Estamos en comunicación con el doctor Rogelio Goiburú con relación a este hallazgo que se dio, que creo que tiene connotaciones históricas, y les pido que presten mucha atención a esta charla con el doctor Goiburú. Hallazgos que creo tienen características históricas porque no recuerdo antecedentes de restos óseos de presuntas víctimas de la dictadura que hayan sido encontrados en la propiedad del ex dictador. No sé si en Paraguay, creo que en Paraguay no hay antecedentes, pero no sé si en general en Latinoamérica, por ejemplo, hay antecedentes de este tipo. Y ayer se encontraron estos restos. Él es de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación. Y queremos hablar con él sobre eso. Hola, doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Adela. Muy buen día para Monumental.
Buen día, Santiago. Un abrazo para vos y toda la gente que te acompaña.
¿Esto tiene antecedentes? Vos que estás vinculado con esto y con otras organizaciones a nivel regional también. ¿Hay antecedentes, Rogelio, de restos óseos que hayan sido encontrados en alguna propiedad vinculada directamente al dictador?
No, ninguna. Es la primera vez que escucho de que en la propiedad de un dictador, como Alfredo Stroessner, ha habido muchos dictadores en América Latina, Pinochet, Videla, Mastera, Gotti y tantos otros, que en la década del 70 gobernaban la mayoría de los países de nuestra América del Sur. En ningún lugar, en ningún momento escuchamos que fueron encontrados restos óseos en las propiedades.
Uh-huh. Y en la propiedad en la que encontraron estos restos óseos, Rogelio, hoy estaba indagando un poco y de hecho queríamos hablar con él, respondió a la producción que está en Uruguay y que por de pronto no va a hablar de este tema, aunque queríamos hablar con él de otras cuestiones. Decía Goli Stroessner, pregunto si es que ustedes tienen algún dato de que vincule esta propiedad directamente a él o una inmobiliaria que está a su cargo.
No, yo le decía a otros amigos periodistas que hace 5 años, cuando escuché un testimonio de que habrían sido escuchados gritos de terror en la época de Stroessner, los vecinos, y querían contar lo que habían escuchado, y además que podrían haber esqueletos dentro de una propiedad de Stroessner en Ciudad del Este, viajé hacia allá con la fiscalía. Recorrí ese lugar y no encontré absolutamente nada. Lo único, una casa abandonada, un predio bastante grande, a orilla del río Acarelumí, a 4 kilómetros de Ciudad del Este, hacia Hernandarias. Y nada más que eso, y guardias armadas adentro. Entonces, como no tenía ningún otro testimonio, tampoco había ningún tipo de denuncia, entonces no progresó nada la investigación, porque un juez, luego, para ordenar un allanamiento y un trabajo en un lugar, necesita elementos sólidos. Y bueno, eso no sucedió hasta este momento, en que este grupo de, creo que de Sin Techo, ingresa a esta propiedad y encuentra estos restos y cobró estado público. Y bueno, nos estamos yendo a trabajar a partir del martes y vamos a estar investigando en profundidad y vamos a sacarnos la duda de todo esto que todo el mundo se pregunta.
Rogelio,
si esta propiedad era de Stroessner, cuánto tiempo fue de Stroessner, si ahí realmente se escuchaban esos gritos y alaridos de gente que era torturada, en fin, todas esas cosas.
Rogelio, y la forma en la que encontraron estos restos, porque no estamos hablando de aparentemente una persona, creo que estamos hablando de varias personas, ¿es una forma de hallazgo habitual en cuanto a lo que ustedes suelen encontrar o tiene características que difieren de otros hallazgos?
Tiene características que difieren de otros hallazgos, sobre todo de los que nosotros investigamos con una línea de investigación. Es decir, nosotros armamos una hipótesis verosímil de los hechos antes de ir a excavar en un lugar. Ha habido hallazgos ocasionales. Esto es un hallazgo ocasional. Esta gente que encontró eso probablemente no estaba buscando eso. Según dicen, estaba buscando plata de Uruguay. Y por lo que se ve en la foto, Santiago, a simple vista ustedes lo estarán viendo, son cráneos humanos que están desparramados, es decir, no existe un patrón de articulación, no existe un esqueleto articulado. todos los seres humanos, cuando nos morimos y nos entierran en algún lugar, ya sea boca abajo, boca arriba, de costado, lo que sea, tenemos una articulación, tenemos nuestro cráneo, a partir de ahí continúa la columna cervical, a la altura de los hombros salen los brazos, a la altura de la cintura los miembros inferiores. Esto no, esto está todo mezclado. No sabemos si es porque lo que rompieron lo mezclaron aquí en ese trabajo de romper, o tampoco sabemos si fueron encontrados en otro lugar y traídos a este.
Claro,
todo eso vamos a dilucidar con una investigación. Vamos a hacer un perfil biológico y vamos a después determinar si es necesario enviar un fragmento de esos huesos al laboratorio genético del equipo argentino de antropología forense con quienes trabajamos, para ver si cruzando con la sangre de familiares de la base de datos genéticos que tenemos, nos coincide con que resulta ser el esqueleto de un detenido desaparecido.
Doctor, ¿cuándo fue la última vez que hallaron ustedes, estuvieron en un hallazgo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué forma?
El último hallazgo que encontramos fue el año pasado, en marzo, en 7 de diciembre, departamento de Catapá.
Y cuando hablamos de un hallazgo de estas características, en esas hipótesis que estás haciendo, doctor, ¿no se descarta que eventualmente estas personas hayan muerto en otro lugar y que hayan sido enterradas ahí, pero después de un tiempo? ¿O qué hipótesis crees se puede construir a partir de la forma en la que encontraron los restos dispersos?
Eso todavía no podemos saber, Santiago. Lo primero que debemos saber una vez encontrado un hueso es saber la edad de esa persona y tratar de determinar la edad, el sexo, la estatura, etcétera. Y después de eso, ver si esos restos están hallados ahí, fueron enterrados en este lugar, como te dije, o traídos de otro lugar para ser enterrados ahí. Y vamos a ver qué datos nos dan los huesos. Por eso hubiera sido mucho mejor encontrar un cuerpo articulado sin que nadie antes lo haya manipulado. Ahí vemos que ya se destruyó todo, pues se mezcló todo.
¿Y en el último hallazgo que hicieron, doctor? ¿Que cómo encontraron? Sí. ¿Qué pudieron sacar de él? ¿Tienen novedades? ¿Hay noticias sobre eso?
De los últimos hallazgos de tres esqueletos, dos en una fosa común y otro en otra fosa, de militantes del movimiento 14 de mayo que ingresaron a nuestro país en el año 59-60 y fueron detenidos y asesinados por el ejército del general Colmán en el año 1960. Se realizó todo el perfil biológico de los huesos y se hizo una extracción de material genético, pero lamentablemente por el estado ya de deterioro de esos materiales ya no fue posible rescatar perfiles completos. De todos modos, están siendo todavía analizados por el laboratorio y si es que da positivo con alguna de las muestras sanguíneas, vamos a poder determinar a quiénes correspondían.
Doctor, ¿cuáles eran los sitios de común y de frecuente uso para eventualmente depositar estos cadáveres? Porque creo que hoy, con esto que estás comentando, Paraguay se convierte en un episodio histórico con esta cuestión, o convierte este hecho en un episodio histórico, digo, porque en Latinoamérica no hay registros de el dictador teniendo en una propiedad suya parte de estos cadáveres. Y a partir de ahí, en hipótesis que uno pueda construir, ¿qué personas podían haber sido víctimas al punto de ser enterradas en una propiedad del dictador? Yo no sé si era su lugar de veraneo, si eventualmente qué datos se tiene de esa propiedad en particular, pero ¿qué nos puede decir el hecho de que esta gente haya sido enterrada nada más y nada menos que en la propiedad de Stroessner?
Yo diría, después de trabajar en la Comisión de Verdad y Justicia y todos estos años que llevo tomando testimonios y conversando no solamente con familiares de víctimas, sino también con personas que han ocupado cargos de responsabilidad durante el terrorismo de Estado, de que Stroessner ha sido uno de los más perversos dictadores de América del Sur. Todos sabemos que los dictadores han sido traidores a la patria, han sido asesinos, ladrones, torturadores, en fin, todo. Pero fenómeno que tuvimos en Paraguay, además de todo eso, era un perverso violador de criaturas. Y no de mujeres indefensas, de mayores de edad, de criaturas de entre 9 y 12, 13, 14 años.
Doctor.
Entonces, no me sorprendería en lo más mínimo de que un personaje de esta calaña haya sido capaz de enterrar a gente que estaba presa y después asesinada en su propiedad. Ahora, con esa mente enferma y perversa que tenía, no me extrañaría para absolutamente para nada.
Ahora, doctor Goli Stroessner, que se puso el apellido del abuelo antes que el de su verdadero padre, ayer de mañana o anteayer escribió un tuit diciendo que, criticando la gestión de Mario Abdo Benítez. Independientemente de esa crítica, más abajo puso: yo no le temo a nadie porque no le debo nada a nadie. ¿Goli Stroessner de verdad no le debe nada a nadie?
Goli le debe todos los bienes que tiene al pueblo paraguayo, porque él no se los ganó. Él heredó de su abuelo, el dictador, que secuestró, violó, asesinó, torturó a centenares de compatriotas, y sobre esos crímenes aberrantes con la dignidad humana sembró las bases de un modelo político, económico y social caracterizado por miedo, por impunidad y por corrupción, de la cual él se sigue beneficiando, porque esos bienes los robó su abuelo al pueblo paraguayo.
Y esa misma hipótesis debe ser construida en relación al presidente de la República, hoy Mario Abdo Benítez.
Mario Abdo Benítez es el hijo de quien fuera el secretario del general Alfredo Stroessner, y como secretario del general Alfredo Stroessner no creemos que haya tenido poder de decisión para secuestrarle a fulano, torturarle y asesinarle. Además, todo el mundo acá en Paraguay conoce los chistes que se hacían sobre su papá. Cuando Stroessner se iba a todas partes, era objeto de burla su secretario. Yo no sé porque el rasgo de su personalidad o su entendimiento. Así que lo único que podría hacer el actual presidente de la República es aportar recursos para recuperar la memoria histórica, para que estos hechos aberrantes que cometió el Estado terrorista en el pasado, del cual su padre también fue un colaborador porque fue secretario privado de Stroessner, aunque no haya sido un torturador, aunque no haya ordenado absolutamente ningún acto de crímenes contra los luchadores y demás, por lo menos tiene una responsabilidad política. Y es lo mejor que puede hacer para profundizar esta democracia, para que sea viable esta democracia, es aportar recursos para que se recupere la memoria, de tal manera que los paraguayos podamos dejar a la justicia que haga su trabajo como corresponde y que nos inmunicemos contra la posibilidad de que estos hechos aberrantes contra la dignidad humana vuelvan a ocurrir.
Doctor, gracias por atendernos, muy amable.
Un abrazo.